Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a muy parte de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Honor a los padres cubanos que luchan por una patria libre. Este domingo se celebra el Día de los Padres en Cuba y en otros lugares del mundo. Este es un recordatorio que nos da la perspectiva de la importancia de esta figura en la vida de la familia. El padre junto a la madre forjan el universo más íntimo de su prole, la conciencia y el enriquecimiento de los valores humanos. Existen hogares donde aquellas circunstancias no son armónicas y desencadenan dificultades serias y a veces contraproducentes en la personalidad de los niños, que no reenfocadas a tiempo conducen a daños irreversibles y patrones de conductas chocantes con la sociedad. Por eso, el periodo de la niñez definirá casi seguro el patrón conductual de ellos en el futuro. De ahí que un gran pedagogo cubano expresara: dame un niño hasta los 7 años y lo haré un hombre. En esa referencia, para que existan hombres y mujeres de bien en la nación, deben ser educados desde sus tempranas edades. El amor a los padres y madres en el hogar y la enseñanza de principios como la justicia, la verdad, el coraje, la moderación, traen un equilibrio armónico en la psique del individuo que se reflejará en una sociedad libre y civilizada. En Cuba, castristas rompieron el patrón natural de la familia e impusieron una doctrina para la creación de un hombre nuevo, cuyo resultado con el tiempo fue nefasto, por el dogma del paternalismo predominante desde el poder del Estado. Sin embargo, los ancestros valores humanos persistieron latentes en el subconsciente del ciudadano y, a pesar del terror del Estado, renacieron para florecer, opacar y diluir finalmente a la masa popular y con la mira objetiva de desintegrar la sociedad de miedo. La riqueza intelectual de los padres patrios, resumida en la historiografía constitucional cubana, puso un freno real a las retóricas del castrocomunismo, que por muy desgraciada que este hizo la historia de la nación, existe un número de ciudadanos, aunque hoy limitado, pero en crecimiento, que son luz de esperanza para la creación de un país-estado en libertad bajo los principios del gobierno republicano en una Cuba libre. En Cuba, la celebración del Día de los Padres comenzó en 1938, el tercer domingo del mes de junio, como en otros países en América, excepto Bolivia, que continúa la costumbre europea de celebrarlo el 19 de marzo. En Estados Unidos se inició este tipo de festejo en 1910, que luego fue afirmado como fiesta en 1966 por el presidente Lyndon Johnson y se hizo oficial por una orden presidencial de Richard Nixon. En la actualidad cubana, donde la tristeza, la desesperanza, la opresión son síntomas de un deteriorado sistema social castrista, las muertes y enfermos por la pandemia de COVID-19 siguen fuera de control sanitario por la Administración de Salud Pública y el régimen gobernante de Castro Díaz-Canel. Además de bloqueo interno a los depósitos bancarios, a los dólares estadounidenses enviados por los familiares. Sin embargo, a pesar de toda esa vicisitud en el país, los cubanos de buenas virtudes piensan entregar su reconocimiento, amor, ágape y admiración por esos padres que dieron lo mejor de sí para hacer de sus hijos personas de honor. Quizá no se podrá visitar la tumba de sus progenitores porque la mala administración del país no ha podido controlar y poner fin a la plaga de coronavirus, y tienen los cementerios cerrados al público en la zona de contagio por la enfermedad. Empero, lo de mayor tristeza son los prisioneros políticos cubanos, alrededor de una centena en las cárceles castristas, por exigir una mejor sociedad, un mejor país, donde todas las ideas a través de la libertad de pensamiento y expresión no sean criminalizadas, y evitar que las personas tengan que ser encarceladas o asesinadas por la justicia. Esos prisioneros políticos de conciencia son la luz esperanzadora de libertad para nuestro país. Han dado todo lo que tienen de su amor para todos. Por eso siguen ingresando jóvenes en las cárceles y otros envejecen en ese sistema penitenciario por la torpeza de la cúpula castrista. La liberación llegará al país y podrán festejar en libertad con sus amados progenitores y entregarles su mejor tesoro, el cariño de hijos agradecidos en la foja de mujeres y hombres honorables que engrandecen una nación. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado La desobediencia civil en la construcción de la institucionalidad democrática. Basado en el libro de la dictadura a la democracia de Inchan y otros autores que trabajaron directamente en la práctica. Y por eso nosotros hoy le hablaremos de cómo construir esas instituciones en el país. Sabemos que solo hay dos métodos para poner fin a una dictadura: el método militar y el método de la desobediencia civil o desafío político masivo no violento. Sabemos que no podemos, que para lograr verdaderamente una transformación profunda en la población que tome conciencia, el mejor método para emplear es la desobediencia civil, porque creas personas fuertes en esos principios prodemocráticos y evita a que en un futuro que se instauren otras tiranías. Y aplicando estos desafíos políticos y la no cooperación, impide la instauración de dictadores que se aprovechen pintándose como demócratas, cuando en realidad lo que buscan es instaurar una dictadura, como sucedió aquí en 1959, cuando Fidel Castro le dijo a la población que se iban a hacer elecciones libres y democráticas en 18 meses, y después la suspendió, de facto, como suspendió la Constitución. Por eso la importancia que tenemos es darle poder al oprimido para evitar todo este desastre social de imponer una falta de libertad y de justicia en la sociedad, y que sean cada vez mayor y que el individuo pierda su carácter de ciudadano y se convierta en una masa popular, en una masa dócil que sea fácil de manipular por los tiranos. Y por eso le voy a leer una estrofa que enseñan cómo usar este proceso de lucha cívica no violenta, y que lleva, cuando se ejecuta, un proceso, un efecto democratizador sobre el individuo y sobre la sociedad. De ahí la importancia de la utilización de este método, que fortalece a la sociedad civil, y cuando no existe, como en Cuba, que se creó un régimen tiránico destruyendo la sociedad civil o debilitando las que permanecieron, el objetivo de nosotros, los activistas, luchadores por la libertad, es fortalecer organizaciones no gubernamentales, y de no existir, crearlas para fortalecer la sociedad civil y que ésta sea uno de los pilares en orientar a la población en su lucha contra la tiranía. El efecto de democratizador puede ser negativo, que en esto es, en contraste con los medios armados, esta técnica nos suministra un instrumento para la represión bajo el mando de una élite gobernante que no puede volverse contra la población para establecer y mantener una dictadura. Los líderes del movimiento del desafío político pueden influir en presionar a sus seguidores, pero no pueden encarcelarlo ni ajusticiarlo si sienten o escogen otros líderes. La otra parte del efecto democratizador es positivo. Esto no quiere decir que la lucha no violenta le da a la población armas pacíficas para la resistencia, que podrán usar para defender sus libertades, tanto contra los dictadores que existen como contra los que pudieran existir. A continuación, mencionamos varios de los efectos democratizadores positivos que tienen lugar en la lucha no violenta. la experiencia de aplicar la lucha no violenta puede hacer que la población confíe más en sí misma y en cuanto a desafiar las amenazas del régimen y la capacidad de este para la represión violenta. La lucha no violenta entrega las armas de no cooperación y desafío, mediante las cuales la población puede resistir a los controles no democráticos que impongan sobre ella cualquier grupo dictatorial. La lucha no violenta se puede usar para defender la práctica de las libertades democráticas, tales como la expresión, la prensa libre, las organizaciones independientes y el derecho a reunirse enfrentándose a los controles represivos. La lucha no violenta contribuye en forma importante a la supervivencia, renacimiento y fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad, como mencionamos antes. Estas son importantes para la democracia por el valor que tiene para movilizar la capacidad de poder de la población y de imponerles límite al poder efectivo de cualquier dictador en potencia. La lucha no violenta suministra armas mediante las cuales la población logra concentrar su poder contra la acción represiva, policíaca o militar ejercida por un gobierno dictatorial. La lucha no violenta ofrece métodos mediante los cuales la población y las instituciones independientes pueden, en interés de la democracia, restringir o negarle los recursos de poder a la minoría gobernante y, por lo tanto, amenazar su capacidad de seguir ejerciendo la dominación. Por eso la importancia de la lucha no violenta, porque esta sí ejerce un efecto de democratización a la medida que vaya poniéndose en práctica y se logren los objetivos de libertad para la nación. Y debemos de aprenderla, porque no solo nosotros tenemos el deber de suprimir el Estado que subyuga a la población, sino que debemos de sustituirlo por un Estado libre, democrático y que nos lleve a la paz y el bienestar. Con la lucha no violenta, la libertad y la justicia se engrandece y hace a la nación un pueblo civilizado. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Hoy le traigo una de Friedrich von Schiller, escritor y poeta romano, que nació en 1759 y murió en 1805. Solamente cuando esté maduro, calle el fruto. Y pensando en esta madurez que debe haber en la sociedad para alcanzar la libertad y la justicia, nos referiremos al Parlamento Europeo y al español. El Parlamento Europeo se unió al pueblo cubano en su lucha por la libertad y aprobó una resolución donde condena la libertad, la falta de libertad y la violación de derechos humanos. Que la izquierda española, el PSOE y las otras fuerzas demostraron que son herencia estalinista al oponerse a esta resolución. Por eso hoy le traigo el tema titulado Europarlamento, el amor vence al odio y a la indiferencia, que fue un tema que traté en el Diario de las Américas y que fue reproducido por la nuevanación.com. Por el dolor, la alegría. Por fin la justicia prevalece y la verdad se reafirma en la Eurocámara. Mientras la tiranía de Cuba era mimada y sostenida por los gobiernos de la Unión Europea y sus europarlamentarios, los agentes de la policía política y paramilitares castristas vestidos de civil iban rompiendo narices, dientes y huesos para callar la libre expresión de los cubanos. Lituania, único país de la Unión Europea, fue que no se unió al acuerdo de diálogo político-cooperación de Unión Europea y Cuba. Quizás sea por conocer sus pueblos dos tiranías totalitarias como la hitleriana y la soviética. Pero lo cierto es que estaban en la línea correcta de no apoyar ni dar credibilidad a la tiranía castrocomunista, un embrión estalinista, y prefirió no ser parte de un acuerdo que va en detrimento de los valores de los derechos humanos del pueblo cubano y sostener indefinidamente las injusticias de la tiranía castrista. Asimismo, los parlamentarios lituanos fueron el faro de luz de esperanza entre los europeístas y facilitó que los diputados, respetuosos de los valores dignificantes de las personas humanas, condenar las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales del régimen castrista y se promoviera la revalorización de las relaciones entre la Unión Europea y la Cuba tiránica. Una amplia mayoría de europarlamentarios condenó explícitamente el régimen de Cuba y fueron los grupos políticos de los conservadores y reformistas europeos, SR, el Partido Popular Europeo, PPE y Renovar Europa, Renew, los cuales firmaron la resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. También pusieron al descubierto los conciliábulos y complicidades de la diplomacia, de la oficina del alto representante de la Unión Europea y varios eurodiputados con la dictadura castrocomunista, quienes aseguraron que Cuba es una democracia de un solo partido o que en Cuba no hay dictadura. Muchos europarlamentarios se destacaron en los debates a favor de la libertad de Cuba en la Eurocámara, dicta Charanzová y Germán Tesch. Son paradigmas de perseverancia, altruismo y solidaridad con el sufrido pueblo cubano. Ellos expusieron: no tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos si el régimen impide la participación de las ONG europeas y cubanas, señor alto representante. Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones, se está burlando de nuestros acuerdos. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo, y mucho, y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores, y esto significa suspender el acuerdo de Cuba como último recurso. Además, Cuba es una tiranía y debe transitar a una democracia. Se sentenció la checa vicepresidenta del Europarlamento, Dita Charanzová. Ella escribió en su cuenta de Twitter: resolución sobre Cuba aprobada hoy. Mensaje fuerte del Parlamento Europeo de solidaridad con el pueblo cubano. Cuba tiene que cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en el acuerdo con la Unión Europea. Germán Tesch, vicepresidente del grupo SR y parlamentario español de Vox, manifestó: el Parlamento Europeo ha hecho historia con una condena sin precedentes a la criminal dictadura de Cuba, a sus prácticas de esclavitud con su personal sanitario, su brutal represión y malas prácticas de la Unión Europea al desviar al aparato represivo dinero destinado a la sociedad civil. En otro Twitter expuso: es un horror tener una dictadura criminal de 62 años torturando a un pueblo cautivo, aterrado y hambriento. Y es una infinita vergüenza de Europa estén Borrell y otros socialistas españoles defendiendo y sufragando a ese régimen criminal. Dicta y Germán y sus colegas parlamentarios guiaron a la aprobación de la resolución sobre las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales por el régimen de Cuba y su condena. Son esencia de esos buenos europeos que como bálsamos aplican el dolor de una nación abandonada en el vasto mar del infortunio tiránico. Este evoca que el compositor de alma gemela en esas mismas pasiones, sobre todo la melancolía y el dolor, superadas con el sello final de su novena sinfonía, oyendo la esperanza de los pueblos europeos. Ludwig van Beethoven. Beethoven, extraordinario genio musical, creador de su inmortal himno, Sinfonía Oda a la Alegría, en ella purifica al individuo de todas las pasiones belicosas y melancólicas exaltada en la sociedad para por fin terminar e iniciar su ilimitada alegría personal que beneficia a todos, pues busca la formación de una nación que lo abraza como himno nacional para afianzar la libertad y el honor. Beethoven, en sus actos libertarios y de honorabilidad, nos muestra el camino firme a su actitud contra la tiranía, cuando en un gesto magnánimo rompió la dedicatoria de la tercera sinfonía, heroica a un buen soldado libertador que traicionó a sus deberes para alzarse como dictador. También llegó a decir: qué lástima que no sirva yo para la guerra como para la música, si no, yo lo vencería. En realidad, Ludwig van Beethoven, su genialidad en función de la pureza intelectual de su arte, en la majestuosidad divinizada de su poema sinfónico La Heroica, derrotó al tirano y su belicosidad, y quedó para la eternidad un pedestal, la libertad. Así hicieron los eurodiputados que apoyaron al sufrido pueblo cubano en la búsqueda de la libertad, convirtiendo el dolor del martirio en alegría, y esta será la evidencia concreta de la felicidad de esta nación. Resumimos para mejor comprensión de todos los tratados. El Día de los Padres, este domingo, pues lo compramos a todos los progenitores cubanos que brindan amor y estabilidad a sus familias. En especial, le contamos con orgullo a esos padres que decidieron dar una vez su vida en el bienestar, en un país mejor donde prime las libertades fundamentales y la paz para todos. Ellos son los prisioneros de conciencia y política, donde luchamos por su liberación y no existe ninguna persona más en cárceles cubanas por ejercer su libertad de pensamiento. Los parlamentarios se crecieron en dignidad al ponerse al lado de la libertad y el Estado de Derecho para el pueblo cubano, y la condena de las graves violaciones de los derechos humanos en Cuba muestra un enfoque realista de la situación de pauperada y el fracaso político del régimen castrista. El régimen cubano es una dictadura que oprime a su pueblo y lo mantiene en una rígida miseria, afirmaron destacados eurodiputados. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Miñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe, son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes, y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo.